La primera llamada del día en el Faradio de la mañana.
Hoy estamos en el Faradio. Esta semana estamos hablando bastante sobre la prueba del VIH. Estamos en la semana europea de la prueba del VIH. Y para hablar sobre esta enfermedad, para hablar sobre la prueba, para hablar sobre lo que significa hoy en día el VIH en Cantabria, desde luego que el contacto al que siempre acudimos es la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida. Hoy tenemos a uno de los psicólogos de esta asociación, que es Ismael Castro Ruiz. Ismael, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Te queríamos preguntar por la evolución del VIH, si hablamos del nivel social. Todavía hablamos mucho de cómo se estigmatiza a personas que sufren el síndrome del VIH. ¿Es porque no ha calado la información que hemos ido conociendo o por qué crees que todavía estas personas tienen que sufrir en el día a día esta mirada que hay sobre ellas?
Tú lo has dicho, no ha calado la información que se ha ido dando. Antes se relacionaba el VIH con personas, bueno, que consumían drogas, personas que vivían un tipo de vida más violenta, más delincuente. Y esa información actualmente, aunque nosotros las asociaciones luchamos para limpiar ese tipo de estigma o limpiar ese tipo de información, lavarle la cara, ¿no? No ha ido cambiando, no ha llegado a todos los niveles que se podría haber llegado. No toda la sociedad entiende que hoy en día las personas que tienen VIH o que contraen VIH son personas que han mantenido una relación sexual, por ejemplo, porque es la máxima prevalencia que hay en cuanto a la transmisión. Y al final esto puede pasarle a todo el mundo. Tú sales una noche, conoces a alguien, pues por el nivel de alcohol o simplemente porque te dejas llevar, mantienes una relación y, bueno, pues desgraciadamente coges la enfermedad. Esto al final, estamos hablando de una persona que a nivel de vida es normativo, es decir, no es una persona, no tiene por qué tener ni consumo de drogas, no tiene por qué tener violencia de ningún tipo, pero sí que ha cogido esta enfermedad. Esto no se ha cambiado, no se ha lavado la cara. Las personas que los van a mirar o las van a mirar a este tipo de personas van a pensar, bueno, pues fijo que ha sido transmitido por drogas, es promiscuo, es promiscua, etcétera, etcétera. Aquí es donde yo creo que radica el estigma, que no hay un gran lavado de esta enfermedad, ¿no? De la parte social de esta enfermedad.
Al ser psicólogo, y que seguro que has tratado a muchas personas ya que se presentan en la asociación con este problema, a lo mejor sin saber muy bien cómo poder mejorar la vida que llevan, cómo poder mejorar precisamente esas relaciones sociales con los demás. ¿Cómo llevan las personas que acuden a ti este problema de salir a la calle y quizás sentirse mirados de otra manera?
Observados. Sí, observado, claro. Exacto. Es la definición que dan muchas de estas personas. El primer proceso es interno, o sea, estas personas llegan con mucho miedo. Llegan con miedo porque ¿qué van a decir los demás, no? Sobre todo familiares. Familiares es como el máximo miedo que hay. El primer es el cambio interno, que vean ellos que no tienen nada más allá, que no se les va a mirar, que no. Hay tipos de enfermedades, ¿vale? Que sí son más vistosas. Enfermedades que tú vas por la calle, las ves y te asombras. A veces es posible no mirarlas, ¿no? Tal de la curiosidad humana, por así decirlo. Entonces, lo primero es empezar a quitar que realmente no estás exteriorizando nada. Esta enfermedad va por dentro. Entonces, vamos a empezar a quitar eso. Lo segundo es empezar a comentárselo a la gente más allá. Una vez que ya tú aceptas que tienes la enfermedad, que este es el proceso como de lo más importante, aceptar una enfermedad es saber que vas a convivir con ella, no es simplemente saber que la tienes. Una persona ya cuando se lo dicen sabe que la tiene, pero a veces no acepta que va a convivir con ella, pues de por vida, porque entendemos que es una enfermedad crónica. Entonces el segundo proceso, una vez que se acepta esta enfermedad, es un poco exteriorizarlo a la familia, ¿no? Es como la máxima o la pareja, por ejemplo, que también son temas las primeras relaciones. Y una vez que se vaya exteriorizando muy poco a poco, con ayuda, pues, con ayuda del psicólogo en este caso, la persona va viendo que no está tan juzgada. Una vez que ya se ve menos juzgada en un ambiente más clásico, en un ambiente más familiar, en un ambiente más seguro, pues ya puede ir empezando a tener una mayor autoestima, ¿no? En cuanto a, bueno, pues la enfermedad no tiene por qué afectarme en el resto de relaciones. La gente no me tiene por qué mirar mal. Y además, otra de las cosas súper importantes es enseñarles a explicar la enfermedad. No es lo mismo explicar que el VIH es una enfermedad que te contagia, que te mata, con este tipo de palabras, que al final, bueno, son palabras de alto impacto, que explicar que el VIH es una enfermedad de transmisión sexual, que es una infección, que está por dentro, que cuando tomas la medicación no se transmite. Entonces, todo este tipo de cosas, si las vas explicando muy poco a poco, la persona empieza a adquirir una serie de conocimientos y una serie de herramientas que le ayudan a que su día a día, pues, sea bastante mejor. socialmente hablando, claro.
Claro, esto es una enfermedad en la que, por ejemplo, si tú cuando la contraes tienes una pareja, ya sea estable con la que convivas o sea una relación, digamos, un poco más ocasional, evidentemente el lenguaje tiene muchísima importancia. Claro. Y también el cómo aprender a tener la seguridad, la persona que ha contraído la enfermedad, para saber cómo debe de explicarla. Y cómo tranquilizar a la persona que se lo tiene que explicar, ¿no?
Sí, son dos procesos además dependientes, ¿no? Una cosa es cómo la vas a explicar y la otra cosa es cómo vas a manejar que la otra persona, pues, como la reacción de la otra persona, ¿no? En este sentido, lo primero que hay que aprender es hablarte a ti mismo bien, correctamente, hablarte a ti bien de la enfermedad, porque piensa que al final las palabras y los pensamientos es lo mismo. Tú piensas con tus palabras y hablas con tus pensamientos, no hay otra. Entonces, hay que cambiar el lenguaje de la persona. Y la segunda también es un poco, una vez que ya sepas explicarla, que ya sepas entender lo que es el VIH y ya sepas transmitirlo de una manera sencilla y de una manera no muy catastrofista, ¿vale? Pues realmente el VIH o cualquier tipo de enfermedad, sin más, son catastróficas para una persona, te cambia la vida en muchas ocasiones. Entonces, cuando ya sepas explicar esto, también hay que enseñar a aceptar que la otra persona puede reaccionar de diversas maneras, que no siempre vas a tener el control de cómo reacciona la otra persona, pero sí que vas a poder un poco estar ahí para paliar esa carga emocional que va a tener la otra persona cuando se entera, o para poder explicarle cuando la otra persona necesite. No tiene por qué ser en el mismo día, en el mismo momento, sino que se irán acercando después y te irán preguntando. Entonces sí que vas a tener ese tipo de herramientas y vas a tener que aceptar eso, ¿vale? Que no siempre vas a poder ayudar a, o decirlo y que te acepten, sino que vas a tener que esperar a ver la reacción de la otra persona y con respecto a eso ya, pues, ir haciendo.
Ahora mismo estamos viviendo un momento muy complicado porque ahora tenemos una pandemia a cuestas. Yo, desde luego, creo que no habría que establecer una comparación entre el momento que fue del VIH con el momento actual del coronavirus, básicamente porque creo que son dos enfermedades que no tienen nada que ver la una con la otra, pero sin embargo sí se ha tratado de establecer en muchas ocasiones una comparación a lo que fue aquel momento, que fueron años lo que nos costó entender un poco lo que significaba el VIH, contraer esta enfermedad. Además, claro, en aquellos años en que nos enteramos, realmente era muy grave, porque contraer esta enfermedad era sinónimo de que seguramente tu vida iba a cortarse muchísimo tiempo y que ibas a morir realmente joven si la contraías joven, ¿no? Entonces, no sé cómo han llevado tus pacientes, por ejemplo, este tema de que se hayan comparado las dos cosas de una manera quizá un tanto perversa o quizá con una intención desinformativa, hablando de, también lo podemos mezclar con los antivacunas, diciendo, bueno, pues que el VIH no hay vacuna, ¿no? Se dice.
Sí.
Y dices, bueno, pero es que estás comparando dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces, no sé si las personas con VIH en un momento como ahora se pueden sentir aún más sensibles por ver ese tipo de mensajes por allí.
A ver, yo aquí sí que te puedo decir que las personas que tienen VIH, que yo he visto, que me han dado su opinión, porque no todo el mundo da su opinión, son personas bastante asertivas a la hora de hablar, ¿no? Y la opinión más así, más cuantiosa que he escuchado es la de: se han hecho las cosas mal con el VIH en un principio, ¿no? Se hicieron las cosas bastante mal, bastante lentas, y no hemos cambiado. O sea, no hemos aprendido nada del VIH. No son personas que estén ahora mismo centradas. Yo te digo, las que he escuchado la opinión en este tipo de sentido, ¿vale? No hablo por todo el mundo, claramente. No son personas centradas en decir, bueno, pues se nos está comparando de manera, no. Sino son personas que han visto que nos ha cambiado el sistema, que tenemos los mismos problemas que cuando son todo lo del VIH. Entonces, la opinión va más restada a este tipo de incongruencias sanitarias o, bueno, políticas, ¿no? Sin meternos mucho en ello. Y cómo se siguen cometiendo los mismos errores, a pesar de que ya el VIH tiene un recorrido. Que no quiere decir que haya cambiado mucho o que hayamos... Sí que es verdad que hemos crecido y hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho, ¿no? Pero el VIH ya tiene un recorrido. ¿Y cómo puede ser que se cometan los mismos errores como en la pandemia actual? Entonces, más es una opinión de qué se está haciendo y por qué no se ha aprendido nada que de por qué nos están comparando. Por lo menos las más así. Escuchada.
Desde el punto de vista institucional te quería preguntar también, porque ahora mismo, como vivimos en un país donde contraer el VIH ya no es sinónimo de morir pronto, de acortar muchísimo tiempo la vida, ¿esto aleja a las instituciones porque quizá ya lo consideren como un problema menor?
Datos como tal no te puedo decir que haya, ni te puedo dar un dato específico de algún artículo o de algo que que haya yo leído, ¿vale? Entonces te voy a hablar más o menos desde mi opinión y experiencia dentro de lo que sería la asociación. En comparación con el coronavirus, está todo parado. O sea, si época COVID, yo creo que se han desviado todas las miradas hacia el COVID y se han dejado muchas entidades infecciosas o enfermedades de lado. Pero sí es verdad que antes el VIH ha pasado a tener un gran boom cuando tenía una gran mortalidad, tenía una gran... Los políticos, ¿no? La política estaba muy dedicada a esto, las instituciones sociales, a pasar a quedarse un poco en asociaciones, en si sí, vamos a hacer el día concreto del VIH, pero no le vamos a dar mucho más bombo. No sé exactamente a qué se debe, si es que se debe a que ya ha pasado una tasa de mortalidad menor, que todavía sigue habiendo mortalidad, aunque es menor, o si es simplemente que con el paso del tiempo las cosas se van aceptando y se van haciendo pues más del populacho, ¿no? Como quien dice, como no es novedad, va bajando. En este sentido, sí que es verdad que yo he observado en estos pocos años que llevo en ACA, que el VIH ha pasado de ser una gran infección hablada por mucha gente, muchos políticos, muchos escenarios políticos y sociales, a pasar a tener un día del VIH que enciendan las luces del ayuntamiento, ¿no? Sí es verdad que nos ayudan, que nos dan ciertas visibilidades, pero no hay tanto interés, por lo que yo puedo ver.
Y trabajando en una asociación como ACAS, vosotros cuando charláis entre vosotros, cuando reunís, te preguntaría no solamente qué pedís de las instituciones, sino realmente cuáles son las peticiones que vosotros creéis que son justas y además realistas.
Aquí está complicado, ¿eh? Porque separar de lo que realmente queremos aquello, bueno, nosotros queremos lo más justo, pero siempre vamos a intentar que sea lo más utópico posible. Nosotros, cuando miramos hacia adelante, realmente lo que queremos es que no haya VIH, ¿no? O sea, claro. Por favor, inviertan todo lo que puedan en investigación, que se encuentre una cura y que esto se termine, que deje ya pues la gente que está de sufrir, que deje de haber transmisión, etcétera. Lo más justo sería que se diera la misma balanza al VIH que otro tipo de infecciones, otro tipo de enfermedades, ¿no? Que se invirtiese un poco en este tema a nivel sanitario, que la publicidad, no tuviéramos que estar siempre nosotros detrás de las instituciones para que se haga la publicidad del VIH, porque al final estamos hablando de prevención, estamos hablando de que a la gente le llegue un mensaje de, oye, si te pones el preservativo no vas a coger VIH, vamos a prevenir, estamos previniendo en calidad de sanidad, en calidad social, en todo. Entonces sí que las peticiones serían que se nos pusiera un poco más de atención, y me imagino que todas las entidades, ¿no?, que tienen un problema o problemas de exclusión, etcétera, que se nos pudiese dar un poco de atención y que no seamos nosotros siempre los que tengamos que estar tirando de todas estas acciones políticas para que se dé una respuesta, para que se dé una difusión. Y bueno, y a lo otro, si así pudiese invertir más o tener más dinero para encontrar curas, para encontrar soluciones a este tipo de problemáticas, pues mejor. Pero yo creo que lo más justo sería tener siempre un espacio en el cual las instituciones también contaran con nosotros, estuvieran más pendientes de este tipo de entidades para prevenir.
Ismael, recuérdanos cómo nos podemos poner en contacto con la Asociación Ciudadana Cántabra Anti-SIDA.
Bueno, estamos en la semana de la prueba, ¿vale? Es una semana en la cual nosotros ponemos bastante hincapié en publicitar que te puedes venir a hacer la prueba a ACAS, que te puedes venir a coger preservativos, puedes venir a hablar, a informar, etcétera, etcétera. Te voy a dar el número de teléfono con el que puedes contactar directamente conmigo si tienes dudas, si tienes, o incluso mi email, ¿vale? Entonces, nada, el teléfono sería 657-93-62-95 y el email es psicologia@acas.es, ¿vale? Cualquier cosa que necesite aquella persona que esté interesada, que quiera información, quiera preservativos, que quiera hacerse la prueba, lo que sea, incluso eso, hablar un rato, oye, tengo dudas, no sé realmente lo que es el VIH, no sé cuál es la diferencia entre VIH y SIDA, que todavía hoy en día se confunde, que llame, que pregunte, mande un WhatsApp, todo lo que necesites. Ya te digo, puede ser, es anónimo. Si tú me mandas un WhatsApp, yo no guardo el número, no te voy a preguntar el nombre, sino simplemente voy a contestar, voy a ver cuál es tu inquietud e intentar resolver ese problema que tengas.
Pues Ismael Castro Ruiz, psicólogo de la Asociación Ciudadana Cántabra Anti-SIDA, ha sido un placer tener estos minutos de radio contigo. Muchas gracias por atender la llamada de El Faradio, y que ojalá se pueda seguir avanzando en que el VIH sea un problema menor. No menor como es ahora y como pueden considerarlo muchos, sino que sea un problema menor, pero de verdad.
Sí, un problema menor a nivel de salud, que podamos avanzar hasta lo mínimo, lo mínimo, que el VIH se quede en lo mínimo, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros y gracias por la contribución que hacéis, el poder hablar abiertamente a tanta gente y cómo nos ayudáis a distribuir este mensaje, a llevarlo a todo el mundo.
Pues muchas gracias, Ismael. Un fuerte abrazo.